De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Estamos en un martes que no es un martes cualquiera. Queremos aprender a vivir después de un infarto. Bueno, esto nos lo va a contar Jesús Sánchez Martos en su sección. Así que abrimos y le preguntamos al doctor. Queremos decirles a ustedes que después de un infarto hay vida y además la propia vida sigue, aunque no debería seguir siendo igual que hasta ese momento. Estamos hablando, doctor, que hemos recibido un aviso muy serio y con ese aviso deberíamos cambiar de hábitos, ¿no?
Pues sí, nosotros ya estábamos empezando a hacerlo. Lo que pasa es que por la radio no se ve, aunque se nos ve por streaming. Fíjate que han estado a puntito de pillarnos en la cámara, que estábamos bailando tú y yo la sintonía del programa. Pues fíjate, bailar es un ejercicio súper, súper saludable. Yo me acuerdo porque cuando yo tuve la responsabilidad de la sanidad pública de Madrid, pusimos en marcha programas de baile en los centros de salud y, bueno, pues fui tachado de loco. Pero, sin embargo, no te puedes imaginar la gran aceptación que la gente tuvo, porque bailar es un ejercicio maravilloso, un ejercicio que además
muy completo, ¿no?,
se hace en las unidades de rehabilitación cardíaca. Tú has dicho que la vida sigue, es verdad, pero también has dicho que la vida no puede seguir igual.
No, igual no, porque nos llevaría otra vez a otro infarto, ¿no?
Claro, y las estadísticas dicen que una de cada cinco personas que han tenido un infarto lo vuelven a tener en el plazo de un año. Algo que, en fin, que es ilógico. Que a los dos años de tener un infarto, mucha gente abandone el tratamiento, se olvide del infarto.
Te confías, ¿no?
Te confías, claro, pero es que te han dado una segunda oportunidad. Has vuelto a nacer con un infarto. Es verdad que es la tercera causa de muerte en nuestro país, es la tercera causa de muerte evitable, porque ya lo hemos dicho muchas veces, controlando los factores de riesgo, pero también es verdad que cada vez, gracias a los avances científicos, un infarto es menos mortal. Cada vez hay menos mortalidad, cada vez hay menos discapacidad después de un infarto, pero eso es gracias no a los cambios del tiempo, eso es gracias a los nuevos medicamentos, a los nuevos avances científicos y gracias sobre todo a las unidades de rehabilitación cardíaca. Mensaje para todas aquellas personas responsables de que haya en todos los hospitales de España unidades de rehabilitación cardíaca. Subrayo esto porque no en todos los hospitales hay unidades de rehabilitación. Y donde los hay, además están limitados en el tiempo. Bueno, usted acudirá a la unidad y estará un mes y medio o dos meses. La unidad de rehabilitación cardíaca debería estar durante toda la vida en el hospital, durante un tiempo y después en los centros de salud.
Eso es, eso es. Pues, doctor, antes de nada, Pilar Vicente, resulta que ha conseguido unos testimonios extraordinarios.
Seguro.
Porque además hay que decir que las mujeres, es que siempre se asocia el infarto, se asocia mucho al hombre, doctor.
Claro.
Pero las mujeres padecemos infarto tristemente cada vez más.
Cada vez más porque los hábitos de vida cambian. Es verdad que si tú te metes en Google y pones infarto de miocardio y le das a imágenes, te salen siempre hombres con la mano en el pecho. Afortunadamente cada vez esto va cambiando. Hoy sabemos que la mujer también es frecuente por encima de los 50 años como consecuencia de la menopausia, pero también sin menopausia, también con 40, 45, hábitos de vida, consumo de tabaco, estrés fundamentalmente, y que cada vez hay más hombres jóvenes con 35 o 40 años con un infarto.
Caray, pues vayamos, Pilar, con los primeros testimonios.
Pues vamos a escuchar a Elvira, que es una mujer que ha sufrido un infarto. Digamos que el 40% de las mujeres que sufren infarto no saben identificar los síntomas, por aquello que decimos que es una enfermedad masculina más que femenina, y van con retraso al médico. Suelen sufrir, entre otros síntomas, molestias en mandíbula, clavícula u hombros, dificultad para respirar, náuseas o vómitos, aturdimiento, quemazón en el cuello, acidez estomacal. Y vamos a escuchar a Elvira. A ella le costó descubrir que era un infarto lo que estaba padeciendo. Pensaba que era una crisis de ansiedad.
Yo había terminado de recoger en casa y me noté mareada. Abrí las ventanas del salón, me senté en el sofá. Hasta ahí es lo que recuerdo. Sé que era un ataque de ansiedad. Mi sorpresa fue cuando me dijeron que era un infarto muy grave, muy grave, y que me tenían que ingresar.
Bueno, hace Elvira hincapié en muy grave. Es que en el caso de las mujeres suele ser muy grave, ¿no?
Sí, suele ser más grave que en el hombre, tienen peor pronóstico, pero como bien ha dicho Pilar, es porque no se dan cuenta que están teniendo un infarto. La culpa la tenemos los médicos, ¿eh? Durante muchísimo tiempo hemos asociado incluso en clase a nuestros alumnos el infarto con un hombre, ¿no? Y es verdad que yo he sido muy criticado por decir siempre en estos micrófonos o en la televisión que cuando una mujer le duele el pecho, tiene dolor en el pecho y le falta el aire, que tiene que ir a urgencias de un hospital. Claro, me dicen, hombre, pero lo más seguro es que sea una crisis de ansiedad. Bueno, bien, de acuerdo. ¿Y de cada 100 puede haber un infarto? Sí, pues entonces ya está bien hecho el ir a urgencias. Así que, señoras, si tienen dolor en el pecho, no hace falta que el dolor llegue a la mandíbula o al brazo. Tiene usted dolor en el pecho como si lo estuvieran aplastando el pecho y le falta el aire. Por mucho que le digan que es una crisis de ansiedad, que puede serlo, pero que también la puedo tener yo, ese dolor en el pecho y falta de aire por ansiedad, lo mejor es acudir al servicio de urgencia para
salir
que,
de dudas,
claro, y
¿no?
que nos hagan un electrocardiograma, que tampoco es tanto gasto, que cuesta, me parece que son 6 euros o 6,50 hacer un electrocardiograma.
Caray, pues las mujeres aguantamos mucho el dolor, por favor,
mucho
a la primera...
Hombre.
Hay que ir al hospital. Tenemos más testimonios, Pilar.
Pues sí, mira, vamos a escuchar a Fernando, a otra mujer, María Luisa, y a José Luis, que son pacientes que han sufrido un infarto y que se tienen que enfrentar al día después y a ese día a día. Están desorientados.
He tenido un accidente cardiovascular, intervenciones, y ahora pues, lo indicado es que haga recuperación cardíaca. A base de hacer ejercicio, tonificando músculos, retomando el pulso de mi vida.
Yo, por ejemplo, antes de llegar aquí, tenía mucha necesidad de charlar, de cambiar impresiones, porque yo me creía que lo que me pasaba a mí era único. Mi apreciación es que él no hace absolutamente nada. Deja que ocurra. Un psiquiatra no habla, entiendo yo. Un psiquiatra escucha. Y yo, cada vez que vengo aquí, me siento, vamos, es que a mí se me olvida que estoy enferma.
Yo encuentro muy positivo el saber que... hay cosas que puedes corregir y mejorar y que va a contribuir a que tu vida sea normal. La percepción es que, yo creo que es general, es que ayuda mucho y te hace encontrar factores que quizás no analizaras bien. Nunca pensé que me podía venir bien a mí.
Estos tres pacientes han iniciado ya, después de sufrir el infarto, sus trabajos de rehabilitación cardíaca.
Qué bueno, pues así hablemos qué podemos hacer para no llegar hasta aquí. O sea, como les hemos escuchado, ¿qué estamos haciendo mal, doctor Sánchez Martos?
Bueno, los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular los conocemos todos. Lo que pasa es que a veces nos falta...
Habría que estar recordándolos constantemente,
bueno,
es que se nos olvidan.
Pero es que hay mucha gente que tiene un factor de riesgo que es imposible quitarlo, que es la despreocupación. Ese es un factor de riesgo. Cuando la gente se despreocupa y no se da cuenta de las grasas que come, de la cantidad de series de televisión que ve sentado en el sofá, es decir, el sedentarismo, sobrepeso, la obesidad, que no se controla la tensión arterial, que no controla su diabetes como es debido, pues son factores de riesgo conjuntamente con el consumo de tabaco y alcohol. Por lo tanto, esto es muy importante. Ahora, en los testimonios que hemos escuchado, el primer testimonio decía, tengo que retomar el pulso de mi vida. Yo solamente decirles que no lo retomen, por favor.
No, ¿ah, no?
Retomen ustedes.
¿Ah, no?
No. Si retoman el pulso de su vida, retoman.
Volvemos al
vuelven.
Mismo
no,
punto.
No, por favor. Cambiemos el pulso de mi vida. Tengo que cambiar el pulso de mi vida, el ritmo de mi vida. Tengo que cambiarlo, como tú decías antes, para evitar esto. Es una nueva oportunidad que nos dan. Y luego con lo del psiquiatra. Hombre, el psiquiatra está para escuchar, pero también el médico. Los médicos estamos para escuchar. Y muchas veces ganamos más escuchando a los pacientes que hablando demasiado. Los médicos debemos de mirar a los ojos, debemos de saber escuchar. No oír. Nosotros aquí
escuchar
en la radio...
Escuchar es un paso más, ¿no?
Claro, tú aquí en la radio has conseguido no tener oyentes. Tú tienes escuchantes, porque forman parte activa del proceso de la escucha. Yo creo que eso es muy importante. Y luego las unidades de rehabilitación cardíaca es fundamental. Podemos regalarle a nuestro padre, a nuestro hermano, a nuestra madre, ese reloj, ese pulsómetro, que es el reloj que te va midiendo los latidos cuando vas haciendo ejercicio, que lo aprendes a hacer en las unidades de rehabilitación cardíaca, poco a poco. Allí te enseñan la alimentación, te enseñan la importancia del ejercicio físico y que no hagas 30 minutos seguidos, no. Si el primer día se empieza con 5, con 10, te hacen una prueba de esfuerzo, estás en una cinta andadora, en una bicicleta estática, poco a poco. Y luego, además, conoces a otras personas que les ha pasado lo que a ti, pues esto
claro.
Es que es muy importante.
Claro. Pues le parece que hablemos de la rehabilitación y aquí, Pilar, el deporte, el ejercicio físico juega un papel fundamental, ¿no?
Pues sí, porque en los hospitales han implantado, no en todos, como muy bien apostilla Jesús, estas unidades a las que acuden los pacientes y se encuentran. Vamos a ver cuál es el proceso y esa tabla. Nos lo cuenta Pepe Martín, que es fisio.
Se les toma controles. Una vez a la semana tomamos perímetro abdominal y pesamos. El resto es frecuencia cardíaca y tensión arterial. Empiezan haciendo un calentamiento, después una tabla de ejercicio de pie, ahí paramos un momentín y hacemos una tabla de ejercicio en colchoneta. Se vuelven a tomar el pulso, vemos cómo está la situación y pasan a las máquinas, tanto cinta como bicicleta. Una vez que ya ha terminado, pues se le baja la carga, otra vez enfriamos, volvemos a enfriar, o sea, a estirar y después volvemos a tomar controles de tensión arterial y pulso y ahí ha terminado la sesión.
Bueno, pues ahí está la clave. Les van vigilando, pero van entrando poco a poco en el mundo del deporte.
Si os dais cuenta, son ejercicios aeróbicos. Es que esto es muy importante recordarlo. Por favor, no se apunte usted a un gimnasio porque sí y no se ponga usted con las máquinas ahí. Venga, la de los remos, la elíptica, ahora los pesas. Que no se trata de fuerza muscular, se trata de que su corazón se rehabilite.
Lo activemos.
Poco a poco. Por eso, muy importante el testimonio, que es un fisioterapeuta. Es un fisioterapeuta, es decir, es la terapia a través del ejercicio fisiológico. Esto es importantísimo recordarlo y, bueno, ojalá que todos los hospitales, porque, claro, aquí se habla de una ley de igualdad del año 2002 que no existe realmente, porque, claro, no es lo mismo vivir en Cáceres que en Madrid, porque en Madrid hay varias unidades de rehabilitación y en Cáceres no.
Pues, doctor, antes de seguir con más testimonios, ¿uno tiene que renunciar, por ejemplo, a comer, al buen comer?
¿Qué es el buen comer?
Pues sentarse a la mesa en un cumpleaños y ya sabemos lo exagerados que somos.
Cuando exageramos, estamos haciendo mal comer. Claro, ¿cómo vamos a tener que renunciar al buen comer? Vamos a tener que renunciar a tomarnos una copita de vino porque hayamos tenido un infarto de miocardio, pues no. ¿Vamos a renunciar a un trocito de tarta en el cumpleaños de nuestro nieto que tiene un infarto? Pues no. ¿Vamos a renunciar a un plato de lentejas? Pues no. Lo verás que no se debe tomar usted ni el chorizo ni la oreja que va acompañado a la... ¿Tenemos que renunciar a un buen plato de cocido? Pues no. Lo verás que no se podrá usted comer el tocino y en la carne pues tendrá que quitar la grasa. ¿Vamos a tener que renunciar a un buen chuletón? Pues no, lo que pasa es que tenemos que quitar la grasa y además no abusar, no tomar todos los días un chuletón. No tiene por qué renunciar al buen comer, es decir, a nuestra dieta equilibrada. Recuerdo, frutas y verduras, al menos 5 piezas al día. Es que lo digo porque muchas veces en internet y en algunos libros de nutrición se han puesto 5 frutas al día o 5 verduras al día, que no. Son 5 o frutas o verduras, y lo juntas, o puedes tomarte 2 verduras, 3 frutas, 2 frutas, 3 verduras, o una ensalada, 2 frutas, unos espárragos, pero 5 raciones de fruta y verdura que ayuda a saciar al organismo, le va muy bien para el ritmo intestinal y además disminuyes la cantidad de calorías.
Desde luego. Doctor, tenemos que hablar de la psicoterapia, que realmente esto hay que hacerse a la idea de que uno tiene que acudir a un profesional.
Y hasta estos momentos, o hasta hace pocos años, era poco los pacientes que acudían a estas sesiones. Es recomendable, lo digo por experiencia propia, que acuda el paciente con una
propia
persona...
Propia de un familiar. Sí, de un familiar, sí.
Que
sí.
Acuda esta persona a la charla con su familiar.
Hombre, claro, fundamental.
Es importante. Familiar directo. Si es tu marido... su mujer.
Yo
si es la mujer, tu marido.
Claro. Diría que es imprescindible.
Imprescindible
acudir con tu familiar.
Sí, pero igual que cuando está dando una charla a una persona diabética. ¿De qué sirve que vaya ella sola si no va la persona que convive con ella para que aprenda a hacer la dieta, la alimentación, el ejercicio? Además, miren, por mucho que digamos los médicos, eso de caminar 30, 40 minutos al día solo es lo más aburrido que se ha inventado.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, si vas acompañado de alguien, pues vas hablando, vas criticando, mira esta, mira este, el chándal que lleva. Bueno, es que también hay que sonreír en la vida, ¿no?
Claro,
no tenemos
claro.
que ser tan serios.
Fíjate que estas charlas, que son muy importantes, pues se hablan de asuntos de cómo afrontar la vida después del infarto o de la angina, del ejercicio, de las relaciones sexuales, de la alimentación, de la vuelta al trabajo, de cómo te tienes que incorporar. Vamos a escuchar a tres pacientes que han pasado por el infarto, Teodoro, José y José Luis, que han sufrido ese infarto y que ya han acudido a las charlas, a esas charlas de psicoterapia.
Bueno, las charlas la verdad es que son bastante instructivas, en el sentido de que hay muchas cosas que se te pasan por alto, que no se te ocurren a ti, siempre hay alguien que comenta alguna cosa que a uno no se le ha pasado por la cabeza o simplemente no ha caído en ello.
La pena es que este periodo de rehabilitación dura poco.
El estar animado, el ver que hay otra gente que le ha pasado lo mismo, que no eres el único, o sea, yo creo que es fundamental, o sea, igual como ha sido fundamental la operación, yo no sé qué tanto por ciento, pero la rehabilitación en mi caso por lo menos es importantísima.
Claro, está muy bien que sean conscientes, ¿no? De la importancia que tiene lo que están haciendo. Hablamos de sesiones, ¿no? Pilar, de rehabilitación.
Sí, los pacientes acuden, pero claro, llegan allí y tienen sus ojos en estos momentos, pues son el fisio, es el psicoterapeuta, es el psicólogo, y surgen las dudas. Y qué mejor lugar para que te respondan a esas dudas. Pero preguntan un montón de cosas.
Tienen otras patologías asociadas, de problemas musculoesqueléticos. Hay problemas de tendinitis, de artrosis. Entonces, el trabajo constantemente lo adaptamos de manera individual.
Pues las principales dudas suelen ser de comida, a nivel de comida. ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Si puedo beber? ¿Si no puedo beber? ¿Tomar alcohol, por ejemplo? ¿Cómo hacer ejercicio? ¿A qué nivel puedo llegar a hacer ejercicio?
Bueno, y nos quedamos, gracias Pilar, en el ejercicio.
¿No te falta algo?
Y fíjate, nos falta la vida sexual, lo ha mencionado. No, pero
fíjate, hay mucho miedo, ¿eh?
No, pero fíjate, los propios pacientes te dicen, tengo que, me falta saber, me falta... ¿Y de sexo?
Bueno, porque a lo mejor les da apuro comentarlo, ¿no?
Porque sigue siendo tabú, hacer un estudio periodístico, vosotros que sois periodistas, y mirar en cuántas emisoras de radio y televisión se habla del sexo saludable en general y del sexo detrás de un infarto. Vamos a ver. Pero ¿por qué no? O sea, que se puede ir a bailar, pero no se puede hacer sexo. Y la verdad es que no se hace. No se hace ni por parte de ella, ni por parte de él, ni por parte de él o parte de él. Depende de qué pareja sea. ¿Sabes por qué? Porque uno, el del infarto o la del infarto, piensa que se va a morir en el acto porque le va a dar otro infarto. Y el otro o la otra, es decir, la pareja, tiene miedo por si al hacerlo está provocando un infarto a esa pareja de la que está enamorada. Así es que es mejor no hacerlo. Pues no, señores, se han equivocado, porque la propia Organización Mundial de la Salud establece el derecho de la salud sexual. Y aquí simplemente se enseña esto en las unidades de rehabilitación, ¿eh? Se les enseña que cuando una persona es capaz de subir, por ejemplo, 3 tramos de escalera, ese ejercicio es similar al ejercicio que vas a hacer haciendo el amor, practicando sexo. Por cierto, si se quieren un poco divertir, pues yo les recomiendo la película en la que Jack Nicholson hace ese ejercicio, que es Cuando menos te lo esperas. Sí. Es una película genial, tiene un infarto Jack Nicholson, quiere hacer el amor, y el médico le dice, bueno, quieto, cuando puedas subir estas 3 tramos de escalera, y entonces el tío todos los días subía un tramo, al día siguiente tramo y medio, y cuando consiguió los 3 tramos, ¡ah, qué felicidad, ya puedo hacer el amor! Yo creo que eso ha sido tabú siempre, sigue siendo tabú en muchos libros de medicina, en las facultades de medicina, y yo os agradezco que me deis esa oportunidad para romper este tabú en vuestro programa.
Muy bien, doctor, pues hemos hablado de todo, nos ha faltado el estrés, que una vez que hemos tenido el infarto, volver a la bola, esa bola de trabajo y a la locura, ¿no?, del día a día.
Bueno,
pues,
es que el estrés, el problema que tenemos todos es que no percibimos el riesgo del estrés, ¿sabes? Disminuye el riesgo de yo no estoy estresado, esto lo decimos todos. Y bueno, ha dicho Pilar algo muy importante, después del infarto también hay que rehabilitar laboralmente a la persona, porque hay personas que no pueden ni deben seguir en el mismo puesto de trabajo, porque les provoca un estrés. Por ejemplo, el directo, hay personas a las que el directo, lo que tú estás haciendo, provoca un estrés, y bueno, pues en vez de estar aquí en el directo, puede estar en la
redacción. En la parte de atrás,
o en el control ayudando, o en la redacción escribiendo. Bueno, yo creo que esto es muy importante que lo tengan en cuenta todos los médicos de empresa, porque son los que tienen que ayudar. Y luego, a cada persona voy a decirle, señores, tengan en cuenta que cuando ha tenido un infarto, el reloj tiene que ir más despacio, mucho más despacio. Cada minuto disfrútenlo, cada día. Es un regalo que nos está dando la vida porque el infarto podía haber sido mortal. Y les recuerdo que uno de cada cinco volverá a tener un infarto si no hacen bien las cosas.
Pues de eso se trata, de haber aprendido de ese primer susto y empezar, como usted dice, a hacer bien las cosas. Doctor Sánchez Martos, gracias. Gracias, Pilar Vicente, por los testimonios.
Muchas gracias.
Y ahora a las 6:27 cambiamos de rumbo y nos vamos al mar.
Porque te quiero como el mar, quiere un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento.
Pues queremos ir a alta mar, ahí dejamos a Marta Zúñiga, ya que se encuentra en un barco en Noruega, donde está viviendo algo único, no lo olvidará jamás, nosotros tampoco, por las conexiones que nos está haciendo, tan bonitas. Está viviendo, como les digo, una jornada de la pesca del bacalao Skrei. Es como el rey del bacalao. Así que, Marta, saludos, buenas tardes de nuevo. Hola, hola, hola.
Hola, saludos, buenas tardes. Aquí me encuentro en alta mar todavía, en el Great Viking. Antes hablábamos, Nieves, de que era un barco de unos 47 metros de eslora, ¿sí?, con una tripulación de pescadores marineros con una media de edad de 30 años. Bueno, pues ellos, para que os hagáis una idea, hacen vida en el barco prácticamente, porque salen a faenar cada 15 días en expediciones que duran 2 días, y algunos nos dicen viven lejos del puerto, a 3 días del puerto, entonces se quedan a vivir aquí en el barco. Mira, en unos momentos vamos a regresar a puerto, un camino que nos va a llevar surcando el mar de Noruega hasta llegar a la lonja, unas enormes lonjas que hay en el puerto y donde se va a presentar este bacalao. Se desecha porque en el barco después de la pesca se desecha el que no es skrei, se vuelve a lanzar al mar y otras especies que son capturadas con la red. Bueno, pues he tenido la suerte de subir al puesto de mando.
Ay.
He tenido la oportunidad, sí, lo he conseguido, he tenido la oportunidad de estar, es que no es fácil, más que nada por los mareos y porque no es una zona muy permitida para estar con personas que no somos especialistas en las faenas del mar. Bueno, pues allí trabajan 3 personas vigilando de cerca el mar con sus equipos de alta tecnología muy avanzados, de sonar, de radar, para velar por la seguridad de todos los trabajadores. Y también para vigilar en todo momento la profundidad a la que están los bancos de peces y dónde están, sobre todo, para encontrar esos puntos. Bueno, pues he hablado con el miembro de la tripulación más joven.
Ahí va.
Que tiene, Nieves, 19 años.
Pero
qué suerte,
joven.
Que habla español.
¡Ay, qué
habla
bien!
Español.
¡Qué bien!
Vamos a escucharlo.
A ver.
Pues estamos ahora en el puente de mando. Vemos aquí al capitán, vemos al ayudante del capitán. También estamos con un marinero, con un pescador joven marinero. Niklaus, ¿qué edad tienes?
Tengo 19 años.
19 años, ¿y cuántos años llevas trabajando en este oficio, en esta profesión, en el mar?
2 años.
¿Y te gusta?
Me encanta.
¿Por qué? ¿Por qué te gusta esta profesión? Porque, bueno, hoy tenemos, por lo visto, tenemos un día bueno y una noche buena, pero ayer fue horrorosa, ¿no?
Sí, ayer fue muy mal, pero hoy está bien y es divertido pescando el skrei y... nunca sabes qué va a pasar y todo eso.
¿Es como una aventura cada día?
Sí, nunca sabes qué pasa.
¿Y esto compensa, te gusta? Quizá porque ganas mucho o ganas poco, cuéntame.
Bueno, paga bien el trabajo, pero no es solo para el pago, porque siempre quiero ser marinero si no paga bien, pero paga bastante bien porque es buena pesquería ahora.
¿Cuánto hemos recogido ya? ¿Cuántas toneladas en este momento?
Hoy hemos pescado 4 toneladas, pero queremos más.
Pues a por ello. Muchas gracias, Niklaus.
Bueno, pues 4 toneladas.
Se ha superado, Nieves. Me acaban de comunicar a través de una notita
¿sí?
que se han superado las 4 toneladas, así que ya vamos a regresar a puerto. Nos quedan 2 horas de navegación, pero más navegación hacen estos bacalaos. Fíjate, recorren 1000 kilómetros, por eso Skrei significa nómada. Es una referencia al trayecto de 1000 kilómetros que este pez completa cada año desde el mar de Barents hasta las aguas algo más cálidas de la costa norte de Noruega. Allí desova, en este punto en el que estamos, y de ahí las características que diferencian a este pescado. Se le conoce como el atleta de los mares, vamos, que es todo músculo y fibra. Hay que tener mucho cuidado con la pesca en este lugar porque está condicionada la evolución de la climatología en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Antes me preguntabais qué tal con los mareos. La recomendación de comer manzana, yo no la he hecho. De ahí que haya habido un momento malo al principio de la navegación.
Pero sí que lo siento.
Prueba superada.
Sí. O sea, una vez hecho, mareada ya lo has superado. Ya está.
Luego se ha superado. De hecho, he tenido la oportunidad de conocer también al cocinero. Es noruego, no habla español y el inglés lo habla muy poquito. Nos ha preparado un desayuno a las 7 de la mañana. Hemos desayunado con los trabajadores de este barco. Luego la comida a las 13, a la 1 de la tarde. Y a las 6 de la tarde van a preparar la cena. Una cena a base de fiambres. Han hecho hamburguesas, han hecho tienen muchos productos de Noruega, el puré, se bebe mucho zumo. ¿Pero sabéis cuál es la bebida que más consumen aquí en este barco, Nieves?
No, ¿cuál? ¿Cuál es?
El café.
Ah, amigo, claro.
El café.
Ya sí, me sí, imagino. Sí.
Hay café a todas horas porque las jornadas no duermen prácticamente. Duermen antes de que el barco zarpe y en cuanto el barco ha zarpado están todos a punto en sus puestos.
Oye, ¿y cómo está la expedición, Marta, por curiosidad? La expedición española, ¿cómo vais?
La expedición española está dando un ejemplo inmenso. Ahora mismo no puedo pasaros a 3 compañeras que tengo porque se están cambiando,
¿sí?
Porque han hecho un directo para su televisión y les han dado un mono para que no se enfríen y sobre todo para que la nieve no les traspase la ropa. Pero ellas han superado también la prueba y los compañeros que nos consta que ya están en puerto también la han superado. Ha habido algunos momentos lógicos de mareo, pero eso se supera con la buena comida que nos ha preparado el maestro cocinero de este barco, del Great Viking.
O sea, llegar hasta allí después de un día interminable con 3 escalas, aviones, llegáis allí a las 3 de la mañana, os meten en el barco, estás todavía de pesca en alta mar, creo que os merecéis ya el descanso, ¿eh, Marta? Mañana ya nos contarás. Sí, dinos.
Sí, que nos han dicho que tengamos preparado un bañador. Me está dando un poquito de miedo, ¿eh? Ya te lo digo.
Yo no me lo pondría, ya te lo digo. O sea, a menos 10 grados bajo cero, yo tendría cuidado.
Yo no quiero ser como un bacalao. Vale, lo tendré.
Ni aunque sea un Skrei, no queremos eso para ti. Bueno, pues Marta Zúñiga, un abrazo fuerte, descansa. Y mañana sabremos más. Gracias por estas conexiones, han sido absolutamente deliciosas. Gracias y hasta mañana. Seguimos aquí en Madrid Directo. Adiós, adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Te duelen los oídos al volar o en la piscina? En Audición te hacemos tapones a medida también para niños. Audición, calle General Díaz Polier 95, junto a Hospital La Princesa.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post it o post it.
Post it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah. De cuélgalo, post-it. Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Presta atención. Escucha y no te pierdas Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues nos han colocado la gran contradicción.
Oiga, que el político puede hacer con su dinero, con el dinero de sus impuestos, lo que quiera.
La globalización se está rompiendo.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en Carabanchel. Acaba
Cuando
de
llegué
ser
a Madrid tenía 28 años, pero ya mi casa está dividida.
La mejor manera de estar informado de forma amena y divertida.
Que ahora me voy a ir a resolver el pequeño incendio que me has generado, porque me has generado un pequeño incendio.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Ya veremos.
Que corten este trozo del directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Concluir el programa de hoy pues con el testimonio de una historiadora, escritora, que nos presenta la primera novela. Se llama El barracón de las mujeres. Es una obra donde aborda el drama de las prisioneras en el campo de concentración nazi de Ravensbrück. A mí lo que me gusta es que detrás de esta novela hay una investigación de muchos años. Ha llegado a descubrir que 400 mujeres españolas pasaron por ese campo de concentración y tiene constancia de que muchas de ellas, ahora nos contará, llegaron a ejercer la prostitución. Sabemos mucho de Auschwitz, sabemos menos, desde luego, de este barracón de las mujeres. Así que bienvenida, Fermina Cañaveras, gracias por estar con nosotros. Gran lectora, sé también, así que bienvenida a esta casa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien y muchas gracias por darle una oportunidad a tantas vidas olvidadas de todas esas mujeres que pasaron por allí.
Bueno, cómo no, porque todo lo que tiene que ver con Segunda Guerra Mundial, todo lo que tiene que ver con la barbarie que se cometió en los campos de concentración, yo creo que nos interesa a muchos. La prueba está en que ya vas por la quinta edición.
Sí, me la acaban de decir hace un rato.
Bueno, eso es que el trabajo está muy bien hecho. Cuéntame, antes de nada, ¿por qué te fijas y por qué tienes conocimiento de qué pasa en este barracón de mujeres?
A ver, a nivel universitario, todo el mundo sabe que Ravensbrück fue la consecuencia de ellos piensan hacer un campo de concentración solo para mujeres. Y las primeras mujeres que llegan a ese campo son mujeres que sí que se dedicaban a la prostitución en las calles de Berlín, y se las llevan engañadas diciendo que, bueno, que les van a pagar un sueldo y que van a tener mejores condiciones. Entonces, sí que conocíamos para qué se concibió este campo. Ellos se dan cuenta que empiezan a llegar cada noche vagones con mujeres mucho más jóvenes y aparentemente sanas, y piensan que para qué van a ir a reclutar si llegan. Entonces, sí que conocía la existencia de lo que es, para qué se construye este campo, pero no a los niveles que llegó a descubrir.
O sea, podemos decir, y de hecho lo comentas, Auschwitz, podemos decir que era ese campo de concentración terrible para hombres, y este otro, Ravensbrück, es el infierno de las mujeres.
Sí, porque yo además cuando me topo con esta historia, que fue de casualidad, yo siempre digo que fue un regalo, doloroso, pero fue un regalo, yo la única que me encuentro viva es a Neus Catalá, no tenía ninguna española más y yo necesito saber cómo se gestiona todo este campo de mujeres. Empiezo a contactar con asociaciones memorialistas europeas y con los AMICAL y tengo la suerte de que muchísimas mujeres polacas que sí que estuvieron en los barracones, en los prostíbulos, me lo cuentan.
Neus, vamos a decir que es uno de los personajes reales. Ella es superviviente, fundadora, como dices, de AMICAL, de Ravensbrück, luchadora, ¿verdad?
Luchadora. Neus lo tenía muy claro y fue la primera mujer que empezó a ejercer memoria aquí para recuperar tantos nombres, como tú bien decías. Se conocen 400, pero probablemente pasaron muchas más españolas por allí, porque este campo tenía la peculiaridad de que yo creo que las mujeres no importábamos y si no cumplías ciertas condiciones no te registraban cuando tú llegabas. Directamente ibas a la cámara de gas. Entonces
eras nada.
Nada. Era borrado sistemático de la historia de las mujeres. Entonces, por eso hay muchos nombres que se perdieron. Y cuando se libera, fue de los últimos, ellos sabían que iban a perder la guerra y empezaron gaseaban mujeres, ya no las pasaban por los hornos crematorios, las subían otra vez en los vagones, las llevaban fuera del campo, hacían fosas comunes y empezaron a destruir fichas, matrículas y mucha documentación. Entonces, nunca sabremos realmente las mujeres que pasaron por este campo.
Caray.
Es ejercer la violencia sistemática de género y el borrado de la historia de las mujeres. Por eso Neus decía siempre que eran las olvidadas de los olvidados, que cuando ellas salen de este campo pensaban que iban a tener el mismo reconocimiento que a lo mejor la gente que estuvo en Auschwitz o en el gran campo, en Mauthausen o en otros sitios. Ella se les olvida, se libera por el ejército soviético y pasa a la historia como un símbolo comunista. Y todo lo que hicieron allí con las mujeres decidieron olvidarlo. ¿Por qué? Porque era incómodo.
Ay, Dios mío, pero aquí está Fermina Cañaveras con este barracón de las mujeres, hablando de este Feldjure, no sé cómo se dice.
Feldjure,
¿no? Realmente en español la palabra y la frase es durísima.
Es puta de campo de concentración.
Pero aquí aparece ese nombre, la primera vez que te lo encuentras choca muchísimo. Y realmente tú estás hablando, de dos tiempos distintos, ¿no? en esta novela. Un tiempo casi real y otro tiempo aquel que fue y del que sabemos poco. Realmente, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo se vivió? Porque eran consideradas como animales.
Totalmente. Eran consideradas como, era una pieza
conejas,
más,
¿no? Tú dices,
de la maquinaria.
Conejas.
Les llamaban así. Cuando llegaban al campo de concentración tenían que pasar, por unos controles y las propias mujeres, las guardianas, que eran peores que los guardianes, eran las que decidían las mujeres que iban a pasar al prostíbulo y las que iban a trabajar en el armamento, en la fábrica de Siemens o en cualquier otra empresa que estuviera allí. Y las mujeres que pasaban a tatuarle la Feldjure tenían que pasar el despiojen, les cortaban el pelo, se tenían que coser ellas su propio triángulo negro, que el negro era el más bajo, era para putas, lesbianas y asociales. Y luego no les tatuaban el número en el antebrazo, se lo tatuaban en el pecho con estas palabras que hemos dicho, Feldjure, y su número de matrícula, que era el número. Cuando tú llegabas perdías tu nombre. Después no sabían si iban a conservar la vida porque tenían que pasar por la cuarentena y lo más duro que me contaban las polacas, que la mayoría de los testimonios lo recogí de ellas, era la iniciación. Me decía una mujer que se acuerda, todavía tenía metido en la cabeza el olor de aquel jabón que olía maravillosamente, se tenían que lavar, les daban como un camisón casi transparente, blanco, y tenían que pasar a otro barracón y eran otros hombres, altos mandos nazis que no estaban allí, los que decidían lo que tenían que hacer, desde felaciones o lo que ellos les apetecieran. Y si veían que lo hacían mal, te pegaban un tiro. O sea, no sabías si iban a conservar la vida. y si ellos decían que estaba bien, ya las pasaban al prostíbulo.
O sea, era lo más bajo, lo peor a lo que se enfrentaron, y esto ha estado oculto mucho tiempo. Gracias, Fermina, por esta documentación, por este trabajo tan fantástico, por poner en valor a estas mujeres que vivieron, antes te decía, el infierno. Es que si existe el infierno...
Era Ravensbrück. Muchas decían que Dios se había olvidado de ellas. Y cuando hablaba con ellas, nadie se atrevía a pronunciar el nombre. Todas, independientemente de la nacionalidad que tenían, llamaban al infierno. Y las conejas, como tú bien decías, eran las mujeres que estaban en los prostíbulos y se quedaban embarazadas.
Ahí vamos, porque esto ya es el colmo de la aberración más absoluta. O sea, se quedaban embarazadas y entonces pasaban a ser carne de experimento.
Sí.
Es que no puedo.
No, es que es duro. No puedo. Durante la investigación lo lloré mucho, pero...
No puedo porque me lo imagino y me parece tan terrible. Experimentaban con ellas...
Y con sus bebés. Ellos tenían claro, Ravensbrück también fue un campo de experimentación, y ellos pretendían, que no se quedasen embarazadas, la esterilización, pero no lo consiguieron. Entonces cogían, las llevaban a otro barracón, las que conseguían llegar a término, le llamaban las conejas, porque estaban, y si conseguían parir a sus hijos, automáticamente experimentaban con los bebés y con ellas. A mí me contaban también mujeres que recuerdan que cuando tenían que ir a la llamada a la lista, que era, para empezar el día, muchas veces tenían que ir sorteando cadáveres de bebés, porque cuando terminaban de experimentar, les tiraban un cubo de agua helada y era alimento para los perros.
Madre mía,
a esos niveles
estamos. Por favor, es perder la esencia del hombre, del ser humano. Eran menos que un animal.
No eran nada.
Cuéntame, hacer este libro ha llamado muchísimo la atención a mucha gente, que realmente se sabía que se habían hecho verdaderas aberraciones, pero esto ya es el colmo de los colmos. Si alguien nos está escuchando, está publicado en Espasa, se llama El barracón de las mujeres. Fermina Cañaveras, es su primera novela. Esto para ti ha tenido que ser un sufrimiento.
Yo es que creo que estaré enganchada a este campo de por vida. Y yo creo que era me comprometí tanto que era como un deber de seguir. Y de hecho yo sigo investigando. Sobre este...
Porque no todo está contado, ¿verdad?
No, pero es lo que te decía, habrá cosas que nunca las consigamos saber, ni nombres que recuperar, hay muchas cosas. De hecho, la única mujer que nos queda viva vive en Londres. Tiene 103 años, este año cumple los 104, se llama Selma Van Den Pier, y ella sigue contando su historia, que también me decía que gracias a lo que se generó allí, que ahora hablamos de sororidad y creemos que es una palabra muy moderna, gracias a las familias que se hicieron entre las mujeres, que se cuidaron entre ellas.
Entre ellas, se hizo familia,
se
¿no?
Se hicieron familia. Ellas decían que muchas habían conseguido conservar la vida, porque esta, por ejemplo, Selma llega muy jovencita, matan a su madre y a su hermana nada más llegar y se queda sola. Dice que gracias a una mujer y a su familia del barracón que le impuso un nazi, pues ella consiguió salvar la vida. Entonces dice que es muy importante empezar a hablar de lo que pasó allí, de cómo se generaron. Ellas también estaban obsesionadas con el hambre. Me contaban también que era otra forma de seguir pensando. Soñaban constantemente con comer. Y que por las mañanas se contaban lo que había soñado cada una y hacían hasta libros de recetas que hay en el memorial, en el campo, en el museo. Puedes encontrar muchas cartillas de despioje donde están escritos, algunas en español, de las recetas que escribían, ¿no? Entonces creo que eso es un trabajo bestial de estas mujeres, porque ellas tenían ganas de seguir vivas para contarle al mundo lo que habían hecho con ellas.
Estamos hablando de muchas mujeres y alrededor de 400, de todas ellas, 400 españolas, 26, si se queda corta, probablemente se queda corta, ejercieron la prostitución en Ravensbrück, pero probablemente, como tú dices, hubo mucho más. Me gustaría que nos contaras, sobre todo después de todo lo que has vivido de este viaje, donde hablas de esclavas sexuales en los campos de concentración, también hablas de la liberación, que me parece que para concluir esta charla es bonita, es muy bonita. Yo creo que ni ellas mismas sabían que estaban liberadas. Cuando llegan a París, esa imagen es muy... Es, también es un momento como muy histórico y es un momento muy emocionante.
Sí, es muy emocionante. Además, a mí me decían, ostras, ¿cómo has puesto que van caminando desde Ravensbrück hasta París y hay 1000 y pico kilómetros? Digo, a ver, es una novela. Yo quería también, yo siempre digo que esta novela grita muchos silencios, porque había muchas cosas que, bueno, que tenía, que yo quería que estuvieran, pero no se podían. Entonces, hacer un guiño a todas las marchas de mujeres cuando las movieron de unos campos a otros, por eso quería. Y París era la esperanza. París era, bueno, pues estamos vivas. Ellas me decían que solo se les habían dejado la garganta, el puño y los pies, que no tenían otra cosa. Y cuando yo estaba escribiendo, una mujer polaca, dije, voy a poner este capítulo de liberación, y me dijo, no, pon, nos han dejado vivas. Entonces ahora empieza nuestro trabajo y ahora empezamos a vivir de nuevo. No éramos conscientes de lo que era la vida hasta que salimos de este campo. Por eso me decían también que esta novela y este libro y esta historia es un diario de barbaridades, de horrores, pero también de vida y de esperanza.
Desde aquí no me resisto a hablar de los personajes de ficción, de María, de Soledad Hidalgo, de Carla, de Carmen, pero de los personajes reales, de María Radu, de Constanza Martínez, de Neus Catalá, de Lisa Garrido, de Catherine Dior. Estas son algunas, nada más que algunas.
Sí, Isadora Ramírez, que es nuestra protagonista, vivió en la calle Atocha hasta que murió, y Catherine Dior, mucha gente no sabe que era la hermana de Christian Dior, que estuvo muy poco tiempo en el campo, trabajó para la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo la mala suerte de que la pillaron en la Plaza del Trocadero y se la llevaron a Ravensbrück. Y cuando salió, su hermano, el famoso perfume Miss Dior,
¿sí?,
lo creó para todas las mujeres que estuvieron allí en homenaje a todas las mujeres de Ravensbrück.
Por favor. Así que, ¿y este perfume continúa?
Sí, claro, continúa. Y además, cuando le preguntaban Miss a Catherine, Dior, le preguntaban a qué huele Miss Dior, y decía, a cenizas, a sangre, a humo y a esperanza.
Pues Catherine, resistente francesa de portada, Ravensbrück, que, como tú dices, inspiró este perfume. Daniel Casanova, detenida en Auschwitz, que trabajó en la enfermería y murió de tifus. Pero tantos y tantos y tantos. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál realmente, Fermina, te ha dejado huella para siempre?
Pues yo me quedo con Teresa, la tía de Isadora. Era una mujer que lo tenía muy claro. Ella decía que, bueno, que habían conseguido muchas cosas, que había que pelear, porque las mujeres teníamos que tener un lugar en nuestra historia. Y a mí Teresa me llegó al alma. Yo me quedo con la famosa roja del pelo rojo, que la conocían todo el mundo así en Madrid. Wow. Y además lo tenía muy claro, porque decía...
Bueno, que dijeron tantas barbaridades... En fin, como era pelirroja,
sí,
no.
Además, aquí
dices, hay momentos muy duros, sí, dentro de la novela, muy
ella
duros.
Ella se quedó allí, en Ravensbrück, y ella decía que, bueno, que independientemente había que pelear, porque ganase quien ganase, y dice, si ganan los nuestros, son hombres y se van a repartir las cosas entre ellos y a nosotras nos van a dejar fuera. Entonces me parece que es un personaje, bueno, una mujer que lo tenía muy claro desde el principio y que ella quería hacer su propia revolución. Y que lo decía, yo respeto a las que quieren coger un fusil, a las que se quedan en casa, a las que cuidan de los hijos de las que han cogido un fusil, pero todas formamos parte de esta historia.
Fermina, ¿qué dirías a los negacionistas? Que hay muchos, y lo terrible es que hay muchos jóvenes que ignoran esta realidad.
Pues le digo que lean y que no se queden con lo primero que escuchan, que sean curiosos y que se den una vuelta por la historia, porque... independientemente de las ideas políticas que tengan, la memoria está ahí, las vidas están ahí, y que no se queden con lo que les digan, que lean, que es importante, y que sean curiosos y que no que investiguen, sino que, bueno, que les pique el gusano y que creo que somos la consecuencia de algo.
Fermina, hoy vas a un club de lectura aquí en Madrid. Por favor, ¿puedes decirnos dónde y cuándo y cómo podemos acercarnos?
Es un club que son maravillosas, se llama Las Pepas, yo les digo Las Pepas. Voy a Malasaña a la librería Reno, que de hecho Teresa, que también se llama como la Roja del Pelo Rojo, es la librera más longeva de España. Y bueno, voy a la librería Reno, está el Monte León 14, y vamos a pasar un rato agradable con las lectoras
de este club. Fermina, has iniciado un camino por el que vas a transitar toda tu vida. Yo sé que esto no ha hecho más que empezar esta investigación y además te sientes útil como historiadora, como escritora. Tienes que dar la memoria de los que ya no están aquí e incluso se les quiso dejar enterrados en la arena y que se les olvidara para siempre. El ejercicio de desenterrar, Fermina, es extraordinario. De verdad, felicidades.
Muchísimas gracias.
Pues con Fermina Cañaveras y su barracón de las mujeres, nosotros les decimos que merece la pena leer libros como estos. Nada más, disfruten de la tarde y hasta mañana, amigos. Adiós.